Acá en este espacio hemos por mucho tiempo hablado de este tema y hemos recalcado y hablado con algunos médicos, recuerdo que hablé alguna vez con usted sobre el tema, es que es muy importante esto de que ya no se prescriba tanto antibiótico, ¿verdad, doctor?
Sí, tal es así que el gobierno de Australia, usando las estadísticas, está enviando cartas a más de 5.000 médicos, que son el 30% del total de médicos del país, que son los que más recetan antibióticos, para pedirles que evalúen la práctica que están haciendo, porque Australia se está convirtiendo en un país que está sobreprescribiendo en forma crónica antibióticos y está corriendo el riesgo de desarrollar una superbacteria o bacteria multiresistente a los antibióticos. Entonces, este tema es un tema potencialmente grave.
¿Los antibióticos se deben prescribir, por decir algo, una o dos veces al año o cuando es supremamente necesario?
Que primero hay que hacer es que el médico tiene que educar al paciente y también educarse a sí mismo, ¿no? Porque también a veces la culpa la tiene el médico. En el tema de educar al paciente, hay que entender lo siguiente. Dentro de las infecciones respiratorias, que son las más comunes, especialmente en esta época, tenemos infecciones bacterianas e infecciones virales. Las más comunes, más contagiosas y que toman múltiples órganos dentro del aparato respiratorio, es decir, por ejemplo, le dan dolor de garganta, le dan secreción nasal y le dan tos, esas son las virales, o sea, son las más comunes, son las más fáciles de transmitir, son las que afectan múltiples órganos. Las bacterianas, por lo general, no son así. Las bacterianas, por lo general, afectan una sola parte, son mucho menos comunes y, en general, la clínica es un poco más severa. ¿Pero qué pasa? El paciente viene a la consulta, tiene una infección, la vez pasada le dieron antibióticos y se mejoró, y ahora cree que si toma antibióticos de vuelta, va a andar bien de vuelta. Entonces le pide al médico antibióticos. Si el médico le explica, tal vez el paciente se convenza de que no los necesita, que tiene que esperar. Si el médico no le explica bien, y a veces en nuestra comunidad también hay problemas de información, de comunicación por el idioma, el paciente se puede sentir que no fue atendido y puede decir, bueno, ¿para qué estuve esperando en la consulta? Para que después me diga que tengo que esperar, se va y se busca otro médico. También a veces pasa que el médico prescribe de más. Desde el punto de vista médico yo tengo que aclarar, para un médico es mucho más rápido y fácil dar un antibiótico. En 20 segundos acá yo hago una receta, se la doy, el paciente está contento y el paciente se va. Se tarda mucho más en explicar, pero lo correcto es explicar, porque lo que está sucediendo ahora es que se está dando una masiva cantidad de antibióticos y se está viendo por las estadísticas que no solamente estamos poniendo en riesgo a la población a corto plazo de desarrollar una superbacteria, una bacteria multiresistente, sino que se sabe también que el uso excesivo de antibióticos produce otras cosas a largo plazo.
A propósito, ahora que usted sí se refiere a ese tema, también en algunos artículos se dice que hay enfermedades como, por ejemplo, la diabetes, el colon irritable y problemas, por ejemplo, de reflujo están relacionados con el uso extremado de antibióticos.
Sí, lo que se sabe ahora, que esto es información de hace unos años atrás comenzó, es que las bacterias en el intestino de personas que tienen, por ejemplo, diabetes, que tienen hígado graso, incluso colon irritable, como usted dijo, y hasta el cáncer de colon estarían relacionados con un cambio en las bacterias del intestino, producidos por un abuso crónico y sistemático de los antibióticos en las poblaciones. Entonces, por eso es muy importante no tomar antibióticos para cualquier cosa, informarse bien, hablar con el médico, y en todo caso ver al médico de vuelta si hay algún cambio. Lo que el médico puede hacer, y es lo que yo también hago y hace muchos médicos, es cuando hay una infección respiratoria y está borderline, donde no queda claro, es bacteriano o es viral, se le puede hacer un hisopado en la nariz al paciente para buscar a ver si hay un virus o una bacteria atípica. Ese test generalmente se hace en 24 horas, a veces tarda un poco más, pero por lo general es rápido. Y eso puede clarificar a veces el diagnóstico. Después, y justo para hablar en esta época de invierno, hay que utilizar los medios que la civilización utilizó durante siglos para combatir enfermedades. Que los quiero nombrar para dejar una información práctica a la gente que escuche. ¿Qué es lo importante de hacer cuando uno tiene una infección respiratoria? Primero, tiene que sacarse la flema del cuerpo. No tiene que tragarla en lo posible. ¿Cómo se la saca? La flema tiene que no ser pegajosa, no quedarse pegada, porque eso favorece que después crezca una bacteria ahí. Entonces, el vapor de agua, tanto en los niños usando un vaporizador, como en los adultos, sirve. ¿Cómo aspira vapor de agua? Con una ducha de agua caliente es una forma, usando un vaporizador, especialmente en los niños, es otra. Aspirando vapor de agua con un termo o con una pava, con agua caliente, con cuidado de no quemarse, es otra. Segundo, otra forma de movilizar y sacarse las secreciones del cuerpo es lo que en medicina llamamos fisioterapia respiratoria, que es simplemente que alguien le dé palmadas en la espalda, con la mano abierta, por supuesto, con una toalla, para que esas secreciones se movilicen y usted la pueda escupir, si las tiene, con facilidad. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Cuando hay infecciones respiratorias altas y hay mucha secreción, depende de cómo usted lo tolera, ¿no? Pero aunque usted no lo crea, la comida picante sirve para ayudar a sacar las secreciones. Que por otro lado, es lo que viene haciendo la humanidad desde hace miles de años sin tener antibióticos. Y la humanidad sobrevivió sin antibióticos, ¿verdad?
Doctor, finalmente, porque obviamente que los antibióticos son necesarios cuando hay enfermedades que requieren su uso. Sí. ¿Cómo ve usted el futuro de los antibióticos?
Por suerte, creo que se empieza a ver la luz al final del túnel también. Nosotros vamos a tener aquí en Melbourne, en noviembre, un congreso de nanomedicina, es decir, tecnología microscópica para hacer tratamientos médicos. ¿Qué es la nanomedicina? Es básicamente usar sustancias extremadamente pequeñas. Cuando uno habla de un nanómetro, habla de una partícula que si la pondría uno, esa partícula, una detrás de la otra haciendo una línea, se necesitarían entre 60 a 80 mil de esas partículas para llenar el grosor de un cabello. Así que usted se puede imaginar lo pequeñas que son. La nanotecnología, esta tecnología microscópica, es la que ahora se está estudiando para usos médicos. Primero, aparentemente lo que quieren hacer, que hace ya tiempo que lo vienen diciendo, es usarla en el programa espacial, en las próximas misiones a Marte, que se calcula que van a ser a partir del 2020 al 2030, cuando Marte va a estar cerca de nuestra órbita. Y se va a enviar una tripulación donde, si bien hay un plan para que vuelvan, no se les puede garantizar de que puedan volver de ese viaje. Entonces quieren que se mueran de viejos, que no tengan ninguna infección, no tengan ninguna enfermedad. Y ya se está hablando y se está estudiando de ponerle nanotecnología dentro de los cuerpos de estos astronautas. Pero este es un campo que está comenzando. Ahora, al usar partículas tan pequeñas, como es una partícula de ese tamaño, que básicamente tiene el tamaño de 3 átomos nada más, eso puede identificar al germen que agrede al cuerpo, entrar adentro masivamente y destruirlo, simplemente porque lo hace explotar. Y ahí ya no valdría ninguna resistencia, porque no hay resistencia para partículas tan pequeñas que pueda desarrollar una bacteria. También se puede hacer nanotecnología para ir al genoma, o sea, al gen, que produce la resistencia de esa bacteria y eliminarlo, de manera tal que la resistencia desaparece y la bacteria se hace de vuelta sensible al antibiótico. La nanotecnología también se puede utilizar para otros tratamientos, en tratamiento de cáncer, ¿sí? Para enviar la droga al lugar donde tiene que llegar. Porque el problema de los antibióticos es que un antibiótico no discrimina cuando entra al intestino. Es como si fuera una pequeñísima arma biológica que entra al intestino y mata a todas las bacterias que se lo coman, tanto las que nos hacen bien como las que no nos hacen bien. Entonces, lo que haría la nanotecnología es ir y solamente atacar al germen para el cual está siendo enviada, y no matar a todos los gérmenes que nos hacen bien y que están en nuestro intestino.
Esperemos que esta tecnología llegue a un buen éxito, y por ahora le agradezco estar en los micrófonos de Radio SBS. ¿Y qué tal si un día esto vamos a comernos alguna comida así bien picante cuando tengamos gripa, una comida mexicana o un curry?
A mí me encanta, y la verdad que yo lo hago cada vez que tengo una infección alta respiratoria, porque me sirve, pero depende del paladar de cada uno. Otra cosa más, la sopa de pollo.
Ah, bueno, entonces
la sopa de pollo también sirve,
porque también se puede tomar una buena sopa de pollo que esté bien picante.
Por supuesto. supuesto, buena idea. Sí, sí, cómo no.
Doctor Galindo, muchas gracias y lo espero en otra oportunidad para que hablemos de otros temas.
Bueno, un gusto, ¿eh? Un saludo a nuestra audiencia.